Haremos la siguiente recorrida, ¿no? ¿Qué idea del tiempo tenían las civilizaciones antiguas? No una idea filosófica del tiempo, sino qué duración le atribuían al universo. ¿A cuántos años calculaban estar del momento de la creación? Y la idea que tenían las distintas civilizaciones era también muy distinta. Por ejemplo, desde ya hace 200 o 300 años había un clérigo que había calculado que el universo había sido creado en agosto del 4004 antes de Cristo. Quiere decir, manejaba una cronología muy corta. En general, algunas de las civilizaciones del cercano Oriente también manejaban cronologías cortas. Si bien se mira, los hebreos manejaban una cronología corta. Es cierto que decían ellos que la edad de algunos personajes bíblicos era muy extensa. Es decir, Matusalén vivió 970 años, por ejemplo. Pero si bien las personas duraban mucho, podía rastrearse generación tras generación hasta llegar a Adán. De manera que si uno sacaba la cuenta, resultaba ser que no hacía tanto que había sido creado el mundo. Era una creación reciente. Los griegos lo mismo. Se corrige esto a partir de las generaciones. El primer hombre podía ser rastreado porque era el padre del padre del padre, y muchas generaciones no había. No había tantas generaciones. Había también una idea bastante común en algunas civilizaciones, que es la de la decadencia de los hombres. Hesíodo, en las cuatro edades del hombre, dictamina que hubo cuatro edades que marcaron una sucesiva decadencia de los hombres. Una primera edad de oro, con unos hombres puros, ayunos de todo defecto, y después una de plata, y después una de cobre, y una de hierro. La misma idea tenían los hindúes, y las cosmologías budistas perseveran en esa idea y la hacen más minuciosa. Y si ustedes me permiten, yo voy a referirme a la idea budista e hindú del tiempo. De los hindúes, a diferencia de estas civilizaciones que hemos mencionado, calculaban con una cronología larga, pero muy larga, pero larguísima. Los periodos que se utilizaban para medir el tiempo eran largos hasta la angustia. Produce angustia el solo examinarlos. Y vamos a ver qué creían ellos que era un kalpa, que finalmente no era más que un día y una noche en la vida de Brahma. Y esta era una duración indefinida, sí, que yo creo que constituye el fundamento del cómputo del tiempo en el budismo. Solían definir esta duración con la siguiente analogía. Suponiendo que un chal de seda rozara una vez cada 100 años un volumen de roca de una milla cúbica, lo que ese roce tardara en erosionar por completo la roca equivalía a un kalpa. Dirán algunos que primero se gastaría el chal de seda que no la roca. Bueno, es probable que cambiasen el chal de seda cada tantos roces. Pero hay que convenir que un chal de seda para erosionar una roca de una milla cúbica tarda mucho, tarda mucho. Y ese kalpa no era más que un día y una noche en la vida de Brahma. Solían dividir los kalpas en cuatro periodos: periodo de formación de los mundos, donde se constituían los mundos con sus respectivos seres vivientes; periodos de perduración de los mundos, donde, bueno, aparecían el sol y la luna, y se diferenciaban los sexos, lo cual no es una mala cosa, ¿no?, que los sexos estén diferenciados. Calcule vivir en un periodo de formación de los mundos lleno de seres vivientes con sexos todos del mismo sexo.
¿Usted quiere decir más o menos como
qué?
Como las épocas más recientes, quiero decir.
No, digo, ni siquiera eran todos hombres ni todos mujeres.
Bueno, por eso, sí, sí.
Pero nada, era una cosa así que uno no sabía de quién enamorarse. Qué horror, ¿no? O qué suerte.
Quizás, Alejandro, uno debe reparar en este tipo de datos para pensar también, igual que con el chal de seda y la roca, que en estas cosmologías, este tipo de imágenes que se da sobre ellas es una metáfora, puesto que es un tiempo que corresponde a los dioses, mientras que en las otras es un tiempo siempre histórico, y este optimismo de los griegos y de los hebreos es el que nos ha traído tantos problemas también, ¿no?
Es verdad, son siempre tiempos visibles. Se ve, uno se da vuelta y ve esos tiempos, mientras que aquí son tiempos inconcebibles, no solo invisibles, sino inconcebibles. Decíamos, el periodo de formación de los mundos, de perduración de los mundos, de destrucción de los mundos, donde venía el fuego, el agua y el viento y desintegraban todo, y de duración del caos, que era la anulación de todo. También ellos decían que había cuatro fases, una de hierro, otra de cobre, otra de plata, otra de oro, y ahora lo vamos a dar esta fase con duración en años y todo, ¿no? Pero sostenían estas personas que durante el periodo de formación de cada calpa menor, que era la duración de la vida humana iba aumentando un año cada 100. Pasaban 100 años y los hombres, en vez de vivir 70 años, vivían 71, y al siglo siguiente 72, y así, hasta llegar a vivir 84.000 años. Que no es poco vivir. Y yo creo que es una duración bastante razonable de la vida. Por lo menos mucho más razonable que 80 o 90 años. Y también la estatura iba creciendo hasta alcanzar 8.400 pies. Calcule más o menos unos 2.800 metros. Un hombre de 2.800 metros de altura es un hombre alto. ¿Y cuánto mide tu cuñado? Es un muchacho alto, sí. No, 2.800 metros de altura. Ahí viene el petizo fulano, que apenas se mide 2.100 metros. Mal mirado en los bailes.
No lo dejan jugar al básquet.
No. Por el contrario, durante el periodo de extinción de estos calpas, que es cuando viene la peste, la guerra, ya lo vamos a describir mejor, la duración de la vida humana iba reduciéndose hasta llegar a 10 años. Tipo nacía y a los 10 años pichaba. Esto si no se lo llevaba por delante un camión previamente. Y también bajaba la estatura y llegaba a un pie. 33
centímetros.
Sí, muy chiquitito así.
Medio kilo. Sí.
No, así, no, menos, sí. Así.
Un cuisito.
Y viviendo además en una época llena de peste, de hambre, y viviendo 10 años. El petizo.
Para vivir como
viven. Claro, para vivir como viven,
mejor no morir de viejo, como se la zamba.
Hablemos de los yugas,
sí,
que eran también, digamos, unos periodos. Y había distintos yugas que también podemos comparar con las edades de oro, de plata, de cobre.
Y solían compararlos también con un juego de dados, si usted recuerda.
Sí, es verdad, es verdad.
Una especie generala con cuatro dados solamente, ¿se acuerda?
¿Cómo era eso?
Claro, que se decían que la primera parte de un calpa, digamos, la parte donde estaba toda la perfección...
Ah, sí, explíquelo, porque él es especialista en...
La parte donde estaba toda la perfección, digamos, donde el hombre era perfecto, semejaba una tirada de cuatro dados iguales.
Claro.
La segunda parte, donde ya entraba una pequeña imperfección, donde empezaba a haber alguna fuerza del mal, era como tirar tres dados iguales y uno desigual. La tercera parte, las fuerzas del mal y del bien ya estaban equilibradas, digamos, dos dados, dos iguales y dos desiguales. Y en la última... la peor de todas, un gaucho de cada pueblo, ¿no es cierto? Un dado, todos los dados iguales.
Escaleras
y, exactamente. Y es así como se va reduciendo el sentido de la rectitud en el hombre, que es perfecto en el primer yuga, se reduce un cuarto en el segundo, se reduce a la mitad en el tercero, y es solamente una cuarta parte en el cuarto. Pero vamos a ver cuáles son los yugas, los cuatro periodos. El primero se llama Krita o Sattva Yuga, y dura exactamente 1.728.000 años. Compárese con los 3-4.000 años que manejan las civilizaciones más cercanas. El segundo se llama Treta Yuga y dura 1.296.000 años. El cuarto se llama Dvapara Yuga, este es el italiano del oriente, que es el idioma indio. y dura 864.000 años. Y el último se llama Kali Yuga, y es el peor de todos, la diosa negra Kali, la morocha, y dura 432.000 años. Total, 4.320.000 años, que equivale a 12.000 años divinos, y se llama Mahayuga, esa duración de 4.320.000 años. Ahora bien, 2.000 Mahayugas forman un Kalpa, que es una noche de Brahma. Así que una noche es algo así como unos 8.000 o 9.000 millones de años. Esas son noches. Yo he pasado noches como esta.
Sí, por mí. Mucho peor, ¿eh?
Ahora vamos a describir cada uno de estos yugas. El Krita Yuga, el Treta Yuga, el Dvapara Yuga y el Kali Yuga. El Krita vendría a ser la edad ideal o de oro, el Krita Yuga. Y aquí no hay odio, Rolón, ni hay envidia, ni temor, ni amenaza. Hay un único Dios, un Veda, una ley y un rito único. Las castas, qué curioso que ni aún imaginando una edad de oro, esta civilización puede imaginar la anulación de las castas. Fíjense hasta qué punto tenían metida esa idea en la cabeza. Digo, las castas asumen sus tareas y cumplen con su deber. Me acuerdo de un señor ateniense que se quejaba, yo sabía el nombre, se quejaba amargamente y decía que no había justicia en Atenas porque había unos ciudadanos que tenían más esclavos que otros. Y no se le ocurría jamás pensar que una mayor injusticia consistía en la existencia misma de la esclavitud. Pero esto debe enseñarnos a no juzgar con anacronismos. O sea, no se puede juzgar del mismo modo a un emperador de la China 5 siglos antes de Cristo que, digamos, al secretario general de un gremio. Segundo yuga, el Treta. El Treta Yuga. Ahí ya empieza, es un periodo un poco más corto, se instauran los sacrificios que requieren múltiples ritos y ceremonias, la rectitud disminuye en un cuarto, como se ha dicho, los hombres actúan con un designio interesado, esperan recompensa por sus ritos y dádivas, y declinan el sentido del deber, se van poniendo un cacho peores. Después viene el Dvapara Yuga, donde la rectitud se reduce a la mitad. Ahí ya hay 4 Vedas, que sin embargo son estudiadas por muy poca gente. Prevalecen los ritos, solo pocos humanos se atienen a la verdad. Aparecen los deseos, aparecen las enfermedades, crece la injusticia. Y el último, que es el Kali Yuga, que es el más nicio de todos. Ahí solo resta un cuarto de rectitud. El esfuerzo espiritual se amengua, los antiguos conocimientos son olvidados, domina el mal. El hombre vive sin objetivo, expresa del agotamiento, la enfermedad, el hambre, la ira, el miedo, la desesperación, una porquería. Y esta es la edad presente. Y esta edad comenzó en el año 3012 antes de Cristo. Y es el mundo en que nos toca vivir. Bueno, hay que tener mala suerte, ¿no?
Tiene 4.320.000 años y lo hace justo acá.
Pero justo, teníamos la décima parte. Porque este periodo dura 432.000 años.
Ah, bueno.
De 4.320.000 teníamos 432.000 años. Además, empezó hace 5.000. O sea que nos quedan 420 y tantos mil años.
Ah, menos mal.
Está bien. Por suerte es el periodo más corto. Pero bueno, ¿por qué no invocar siquiera, digamos, un Treta Yuga?
Que más o menos.
Que más o menos estábamos bien. No. En el peor tenemos que caer, en el Kali Yuga, y recién empezar. De todas las películas, ligamos la peor y recién empieza. Porque si usted me dijera, bueno, faltan 3-4 mil años.
Sí, sí.
Y bueno, uno va aguantando, ¿vio? Con la esperanza de que termine, ¿vio cómo es?
Se va haciendo corto, ¿no?
Sí. Uno...
Es como el verano,
¿sí? Es como el verano. No. Bueno, este es el mundo presente. Ahora, por suerte, apareció, no hace mucho, un señor, Swami Sri, que dice que todo esto es erróneo y que está todo mal calculado. ¿Y por qué está mal calculado? Bueno, porque justamente los eruditos que lo han calculado viven en el Kali Yuga, que es donde ya empiezan a no entenderse los textos tradicionales. Son desconfiables los eruditos de una época tan mala. Entonces dicen, por ahí está mal. Nada de sentarse con la paradoja de decir, en una de esas estamos en la época buena. No, estamos en la época mala. Pero él dice que la cronología es bastante más corta. Supóngase la mitad. Ahora, la mitad de 8.000 millones de años sigue siendo
un poco mucho, ¿no?
Un periodo considerable. Un periodo considerable. Ahora, ¿cuál será la verdad? Se me dirá, remítase usted a Monsieur Carl Sagan, que tiene todo muy claro el tipo. Te empieza a decir que el Big Bang, que la explosión, qué sé yo, que la aparición de la... Bueno, ya lo sé, pero es aburrido eso. Mucho más divertida es esta otra propuesta, absolutamente demencial, pero que es muy tentadora, y que alguna vez hemos postulado aquí en el programa, y que dice que el universo fue creado hace 20 minutos. Pero sin embargo fue creado con recuerdos y con señales falsas de un pasado copioso. Por ejemplo, ha sido creado con el recuerdo de Shakespeare, que no existió nunca. El universo fue creado hace 20 minutos con un recuerdo colectivo de Shakespeare, con libros que parecen ser de antigua data. Me apresuro a decir que con fósiles, cuyo examen parece hacer remontar la edad del mundo a millones de años atrás. Es una idea extraordinaria y cómoda. Quiere decir que nosotros que estamos aquí recordando a algunos una niñez en Córdoba, otros una novia fugitiva, los de más allá exhibiendo un título de ingeniero, no somos quienes creemos ser. El ingeniero que dice haber pasado 10 años estudiando ingeniería miente. Fue creado ingeniero hace 20 minutos. Y en su casa fue creado también un diploma enmarcado en vidrio. Su madre jamás lo dio a luz. No hubo en realidad en el universo alumbramiento alguno, como no sean los que se han producido en los últimos 20 minutos. Que fueron, sin embargo, atendidos como si una larga experiencia en alumbramiento la humanidad tuviera. Porque los médicos creados hace 20 minutos tienen un falso recuerdo de haber atendido muchísimos partos. Nadie tuvo nunca novia, como no sea aquella que le fue asignada hace 20 minutos. Poquísimas personas han cambiado de novia, y solo creen haber cambiado alguna vez de novia, no siendo aquellas que lo han hecho precisamente en los últimos 20 minutos. Se me dirá, no se me dirá nada. Solo hemos vivido 20 minutos y creemos haber vivido muchísimo. Volvamos al mundo de Carl Sagan, a este verdadero que se toca. Y aún aquí, sin necesidad de un universo creado hace 20 minutos, hay gente que también ha sido creada con falsos recuerdos. Recuerdo de haber hecho cosas que jamás ha hecho. Conozco personas que aseguran, digamos los aficionados al fútbol, los que jugamos al fútbol, tenemos compañeros que aseguran haber metido goles que nosotros sabemos bien que no hicieron.
No podrían haber hecho.
Que no podrían haber hecho nunca. Hay gente que cuenta goles y le va añadiendo
un defensor
pasos
más,
a la jugada, un defensor más a gambetear, 10 metros más al tiro final. Bien. Personas que aseguran haber tenido aventuras de amor que no tuvieron jamás. pero no porque mientan, eso es lo peor. A mí me gustan los mentirosos, me gustan los que saben que mienten, porque son personas razonables que, descubierto su engaño, acaban por confesar o por huir. Me parece una actitud noble. Pero odio a los locos y a los necios, porque mienten creyendo decir la verdad. Aunque es probable que algunos mentirosos finjan locura o necedad para evitar el castigo y ahorrarse los sofocones de la huida. Pues bien, se me dirá, cayendo en un relativismo ingenuo, bueno, muy bien, ¿a qué hacerse mala sangre entonces? Si después de todo el mundo fue creado hace 20 minutos, ninguno es demasiado responsable de lo que ha hecho, ¿por qué acreditar los castigos que después de todo no merecemos? Ya veníamos con culpas. Bueno, esto así es. Pero se me dirá también, ¿a qué acusarnos de mentirosos si finalmente no es posible dictaminar quién está loco, quién cree realmente decir la verdad o quién está tejiendo un engaño por codicia o por maldad? Se me dirá, si no sabemos quiénes somos ni por qué estamos aquí, si no sabemos qué cosa es la verdad o la mentira, si nada es del todo cierto o nada es del todo falso, ¿a qué repartir castigos y recompensas? Y yo entonces es cuando digo, bueno, basta de cosmologías que nos lleven a ese convencimiento. Me gustan aquellas cosmologías que, con razón o sin ella, establecen en cada uno la responsabilidad de sus vidas. Me gustan las cosmologías según la cual el malo es malo, no para castigarlo, sino en todo caso para perdonarlo. Y me gustan las cosmologías en donde el bueno es bueno, para admirarlo, para seguirlo, aunque sea de lejos, y para constituirlo siquiera en un paradigma imposible de seguir, pero por lo menos para saber que el espíritu humano es capaz de algunas cosas.
En este sentido han pensado parecido los hindúes, Alejandro, cuando han creado esta cosa que llaman karma, ¿no? Que es el hecho de la inviolabilidad del hacerse cargo de las cosas que uno ha hecho.
Sí, tanto es así, tan se hacen cargo los hindúes de lo que han hecho, que en la transmigración de las almas hay toda una preceptiva, Dios, de las reencarnaciones. Aquel que hubiera afanado, digamos, pero está con toda minuciosidad,
excesivamente minucioso.
Excesivamente minucioso, tan minucioso que da risa. Decíamos con Dorio, si me permiten navegar en distintos océanos hoy, que toda enumeración es arbitraria, es verdad, pero hay algunas cuya arbitrariedad es tal, como por ejemplo la que aquel catálogo chino a que se refiere Borges cuando habla del idioma analítico de Wilkins, cuya arbitrariedad es tal que resulta ya sospechosa solo por demasiado minucioso. Por ejemplo, los hindúes decían que aquel que hubiera robado telas rojas estaba condenado a reencarnar, digamos, en una gallina, mientras que si las telas eran pertenecientes a un comerciante al sur de tal ciudad, bueno, entonces ya no gallina, sino perdiz. Pero así, con esos detalles. Una última cosa sobre esto: la minuciosidad disminuye la credibilidad. Cuando a usted le dicen que en el castillo de Windsor hay un fantasma, usted lo cree. Pero cuando le dicen que el peso de ese fantasma es 57 kilos y 800 gramos, que ya no lo cree. Ya le parece demasiado. Como le parece demasiado que el mundo fue creado el 23 de agosto de 4004. No es porque esté demasiado cerca, es porque es demasiado minucioso. A las 10 de la mañana, decía el...
Sí.
A las 10 de la mañana.
Sí.
Es una buena hora para crear el mundo. Yo creo que, y para terminar esta charla, toda explicación del mundo debería ser oscura, y más que oscura, debería ser poética. Y a punto tal, yo creo en esta verdad, que las últimas concepciones de la física y de la matemática, ciencia de una gran abstracción, sobrevuelan la paradoja y se acercan a cierto concepto poético, de difícil intelección, que resulta absurdo a poco que se traduzca al lenguaje de los ediles de Vicente López. Sirve en cuanto es oscuro, naufraga en cuanto entra en minuciosidades y precisiones, como suele suceder con lo poético. Pero bueno, ¿a quién dedicar esta navegación por la perplejidad, por los mundos inconcebibles y angustiantes de los hindúes, por los mundos demasiado minuciosos de ciertas civilizaciones más cercanas?
Yo creo, Alejandro, en principio, quería disentir un poco con esta idea que se puede equiparar a esto de la responsabilidad personal, esta idea de los karmas y las reencarnaciones de los hindúes, simplemente porque uno, cuando se muere, en general, adquiere otra capacidad que es la de la mala memoria. Esto es, uno se despierta y no se acuerda.
Que es verdad, capacidad pura razón, yo estoy de acuerdo con usted, en contra de Rolón, como siempre. En realidad, yo no creo que la gallina esté pensando todo el tiempo para qué habría afanado aquella cena en Katmandú. Y en rigor, de verdad, no he visto en los gallineros ninguna gallina con expresión culpable. ¿Cuál sería, por ejemplo, mover la cabeza hacia abajo y hacer así, y poner huevos,
como diciendo me lo merezco?
Claro, poner huevos culposos.
Claro, es un principio. Pero también, al mismo tiempo, que sería injusto, desde una perspectiva reducida como la de cualquiera de nosotros, juzgar estos sistemas, estas cosmogonías, desde justamente esta especie de visión según la cual yo también adhiero a esta cosa que podemos llamar el libre albedrío, por ejemplo. Pero sí creo que hay otra dimensión en la que podemos asentarnos y fijarnos un poco, y es esta. Cuando hablamos de cosmogonías, cuando hablamos de orígenes del mundo, de formas de pensar esa historia inconmensurable de las cosas, más o menos aún, ¿no?, de los hombres, pero bueno, en ese mismo terreno, está bien que hablemos de los hindúes, que hablemos de los millones de años y todo eso. Creo que hay otro terreno, y es cuando se confunde aquello que le pertenece al César con aquello que no le pertenece. Por ejemplo, esa región, Palestina, decía. Entonces, cuando nos fijamos en estas cosas de lo religioso, de lo trascendente, y después nos situamos en la conducta personal, vuelvo una vez más a esa otra necesidad, a esa otra voluntad de creer en algo que, aun cuando el mundo haya sido creado 20 minutos atrás, lo que venga, lo que yo estoy haciendo desde esos 20 minutos hasta ahora y lo que haré, siempre me relaciona con el después, con la consecuencia del después. Para ese punto, al mismo modo que cuando yo me voy a agarrar a piñas después de un partido en el que seguramente yo cometí una falta, el tipo no va a esperar que yo le hable de la metáfora en Eliot. Quiero decir, para ese movimiento general en que todos entendemos las cosas, es que me gusta mucho más lo del libre albedrío, lo de pensar en el después. Para toda esa gente, como la discusión de una película que a usted y a mí solamente nos gusta hoy, a Rolón también le gusta, esa con Frederick March y Spencer Tracy. ¿Se acuerda? Cosecharás el viento, creo que se llama.
Heredarás el viento.
Heredarás el viento. ¿Dónde está la discusión sobre el momento, el origen del mundo y cómo se hizo? Pero a la hora de los bifes, macho, tenemos que funcionar también de otro modo. Para esa gente, para todos nosotros también, para que nos acordemos que aquello que hacemos ahora importa también después, pero por las consecuencias, la historia de este primer momento del programa.
Bien, entonces, para aquellos que aun cuando la nada sea lo que les espera después de la muerte, viven haciendo que esto sea una injusticia, canta Libertad Lamarque, después.
Cuando sale. Pregunte quién gritó mejor, que va a ser más.
A ver, grite como gritó antes cuando vino Sandro. Era cierto. Dele.
Sí.
Regálele.
Dele una gorra.
Sí.
Una gorra de
cabra. Y la usa, bueno,
pero hace mérito, sí, viejo.
¿Cómo no?
Estamos regalando.
¿Cómo no?
Gorras y buzos que nos ha traído la gente de Café Cabrales. Porque antes de la imposibilidad de hacer un concurso,
sí,
vamos
muy
a buscar
bien
méritos.
Ahí está. Muy bien. Grita de vuelta y tiene otra gorra, además.
¿Cómo? Usted Frascarelli. Retírese. Retírese, Frascarelli. ¿Qué? Está fuera, Sor. Y vaya a hablar con el señor Collado, ¿eh? Dígale que le ponga 24 amonestaciones.
Con Collado, no se haga el
24
tono.
Amonestaciones y media.
Se haga vivo que lo conoce,
Collado. Usted está en la puerta, ¿eh? Ya.
Sí.
Golpea que te van a abrir. Bueno, a ver, ¿de qué otra manera podemos obsequiar?
¿Alguna pregunta acerca
de mérito?
Acerca de lo que se hizo en el programa, como hace la
televisión. No, pero tiene una pregunta difícil.
Y por eso, algo ver, muy...
Pregunta difícil. Lo pensé yo,
sí.
Bueno, ¿cómo se llama el estrecho que separa Italia de Sicilia? Frío. Muy bien.
Bien.
El estrecho de Mesina, muy bien.
Ahí está.
Igual. Y a ver, hablando de estrechos.
De Cabrales se lleva.
Hablando de estrechos.
Hablando de...
¿Cómo se llama el estrecho que separa la isla de los estados de Tierra del Fuego? No. No. Una ayuda. ¿Eh? No. ¿Cómo, cómo? No, nadie lo sabe.
Es una playa.
Llama estrecho de Lemer. Dioses. Guárdelos, buzos de Cabrales.
No, quémelo acá.
Dígale al Café Cabrales que no gaste buzos en Chimango. ¿Cómo puede ser?
Quédeselo usted al buzo.
Pregunte a ver qué hay adentro de la pirámide de Mayo. Ya que todos somos porteños. La mayoría. ¿Qué cosa? Siga, otra cosa. Pregúntale.
Podemos repartir otra
cosa. Me parece que en vez de buzo vamos a repartir otra cosa. Bueno, este buzo queda mostrenco.
Sí.
Sí. Queda vacante. El buzo de hoy, el que queda, declaró vacante.
Sí.
Mañana lo regalamos.
Bueno.
Una última prueba.
Por allá.
¿Quién fue el que dio la palmada de más? ¿Quién fue? Confiese que fue. ¿Usted fue? ¿Y usted cree que por esa palmada además merece un buzo? Dele el buzo.
Dele el buzo. Ahí está.
Bueno, ejerciendo arbitrariedades, se llama
sí, esta sección.
El concurso de Café Cabrales.
Bueno.
Es el concurso más arbitrario.
Y es bárbaro esto, ¿eh?
¿Sabes cuándo entras y no cuándo sales? Del concurso de Café Cabrales. ¿Sabes cuándo entras y no cuándo sales? Es el concurso de Café Cabrales.
¿Bueno?
Vamos a... tenemos tiempo para los mensajes.
Algunos mensajes.
Algunos.
El viernes, Dorio, entre otros ejemplos, dijo que el coronel Bransen se arrojó al mar con su caballo. No fue Bransen, sino el coronel Pringles quien se arrojó montado al mar. Varios kilómetros, le dice Gloria.
Tiene toda la razón del mundo. Es más, me carcomió la culpa durante la madrugada esa, pensando en esas
cosas. Pero lo grande
es
que yo le dije que se tiró al agua.
Sí. Bueno, pero pensábamos, cuando decimos Bransen queremos decir Pringles acá.
Es que veníamos de tiempo que se... Sí, y cuando decimos Pringles queremos decir Coronel Dorrego.
Sí.
Y cuando decimos Coronel Dorrego queremos decir Mercedes. Curiosamente, cuando decimos Luján, queremos decir Luján.
Saluda a los chicos de Cruz Roja Argentina, filial centro de Villa Flores.
Pues el quinto mosquetero de Mogrón. ¿Cómo? ¿Mis 20 minutos de vida los estuve malgastando escuchándolo a ustedes?
Dolina, repetí la primera parte del programa ya que soy prematuro y no entendí, dice el prematuro San Andrés.
Sara, esperame a las 3 con la pava y el mate, dice el gato y Erika.
Celeste, estudia y presentate al examen, dicen Inés y Pilita.
A la licenciada Lemos, perdone por no responder su anterior mensaje del el comando otorino not dead.
Dolina, ¿dónde tengo que llamar para pedirle que creó el mundo hace 20 minutos que me cambie la novia? Dice Verdugo de la Finge.
Para Guillermo Oviedo, llamame mañana a cualquier hora, pero no te olvides, dice Laura de Ranelac.
Mandan saludos a Sergio y Germán, que están en Campo de Mayo. Hernán y Nidia lo hacen. Nidia es su mamá.
El Rey León de Martelli le dice a Patricia de Boto, perra maldita, no te voy a llamar.
Dolina, mándele un saludo al tacherito Fernando Ortiz de la tía Rosita.
Bueno, gracias a la banda del Padre Nuestro que me manda besos.
Víctor de la línea 39, ya no estás más enfermo, deja de ir al borde y trabaja, dice Estela.
Cristian, deja de dormir y despertate a escuchar el programa. Un beso para Analia, dice Laura.
Dolina de Guaguenem. Mario, ¿por qué me pusiste cabeza de fósforo en los cigarrillos? La paliza será terrible, bueno.
Dolina, si nunca me tomé las cervezas que pensé que tomé, ¿cómo se explica la mama que tengo? Dice Marulo de Quilmes.
Usted ha sido creado de ese modo.
Borracho.
Excelente y brillante el Radio Cine del viernes. Felicita a Fina de Avellaneda.
Un beso a Sergio por el Día del Abogado. Y si estás festejando solo, la venganza será terrible, dice Griselda de Rosario.
Así que el viernes casi estrello la radio porque no los encontraba. La venganza será terrible, dice Guillermina de Almagro.
Chiquillas, bueno, alemanas, saludos a Adolfo Castelo en el día de su cumpleaños.
Bueno, mira, ¿se cumplió en el Castelo?
Sí.
Pero mira, y yo con las manos vacías.
Pero, Adolfo. Y esperando a Adolfo ahí atrás en la bodega.
Ahora le vamos a dar un alegrón,
Sí. Vamos a darle
un alegrón. Vamos a ir a ver al boliche ahí donde duerme.
Sí.
Al coche. Duerme parado. Bueno, señores, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias por haber venido hoy.
Chao.